El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Plate, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Iglesia Secreta. ¿Quién es Dios? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras. En todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Conoce usted a este Dios? Jeremías 9, versos 23 y 24 dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe usted por ser sabio o rico. La única razón por la cual usted se puede jactar es por la de conocer al Señor. A lo largo de este estudio nos vamos a estar enfocando en nuestros hermanos y hermanas en tres países: India, Pakistán y Afganistán. Estas son naciones cuyos habitantes adoran a miles de millones de dioses falsos. Tantas imágenes pueden pasar por mi mente en este mismo momento de personas adorando a sus dioses en India. Las veces que he visitado esta nación, estas personas tienen una imagen tan deformada acerca de Dios, pero lo peor es que nosotros también. Nosotros tendemos a definir a Dios de la forma que nosotros queremos que Él sea. Tenemos la costumbre de crear a Dios de la forma en que nosotros somos. Pensamos que Dios se comporta como nosotros y que piensa como nosotros, conforme con nuestro estilo de vida, conforme con nuestra débil fe, conforme con nuestra apatía, conforme con nuestro corazón, el cual está lejos del suyo. Hemos formado a este Dios que se parece a nosotros, pensando que ese es el verdadero Dios. Tengamos cuidado de este peligro, pues cuando nos reunimos los domingos a tener comunión los unos con los otros y a rendirle adoración a Dios, no nos damos cuenta que a quien estamos adorando no es al verdadero Dios, es a nosotros mismos. Aunque seamos personas reconocidas por nuestra adoración, la realidad es que el objeto de nuestra adoración ha sido mal entendido. Nuestra meta en este estudio no es definir a Dios. Dios no está abierto a definiciones. Nuestra meta, más bien, es la revelación. Nuestra meta es ver cómo Dios se ha decidido revelar a nosotros en toda su grandeza, esplendor, poder y omnipresencia. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Uno de mis escritores favoritos se llama A. W. Tozer. Este hombre escribió un libro titulado Conociendo al Santo. Este es un libro que les recomiendo leer y que también estaremos viendo algunos pensamientos de él que nos ayudarán a entender este estudio. Tozer dijo, citamos: Lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. Si pudiésemos extraer de cualquier hombre una contestación completa a la pregunta, ¿qué viene a su mente cuando piensa acerca de Dios? Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de aquel hombre. Si pudiéramos saber con exactitud lo que nuestros líderes religiosos de más influencia piensan acerca de Dios hoy en día, podríamos predecir con bastante precisión dónde la iglesia estará en el día de mañana, concluye la cita. Nuestra comprensión acerca de Dios afecta nuestra manera diaria de vivir. La última cita que quiero añadir del libro de Tozer dice así, cito, «La obligación más grande que tiene la iglesia cristiana hoy en día es la de purificarse y elevar el concepto que ella tiene acerca de Dios para así poder llegar al nivel que Él merece y que ella merece». Concluye la cita. Pienso que hay pocas cosas más importantes que podemos hacer, aparte de contemplar a Dios y su ser. ¿Cuál es el propósito de este estudio? El primer propósito es el conocer la gloria de Dios. Cuando estudio acerca de los atributos de Dios y comienzo a pensar en ellos, siento que mientras más leo y estudio, más tiempo tengo que pasar de rodillas, adorando a Dios por todo lo que Él es. Mi oración es que todos podamos sentir eso al momento de pensar en los atributos de Dios y al momento de pensar en su carácter. El segundo propósito de este estudio es el de aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento que necesitamos para conocerle. La única forma de conocer la gloria de Dios es a través de su palabra. Por esa razón es que nuestros estudios están saturados de la palabra de Dios. El tercer propósito de este estudio es el de proclamar el reino de Dios. Este estudio no es solo para que usted pueda ser beneficiado. Este estudio es para que otros puedan ser beneficiados. El propósito no es para que solo usted entienda quién es Dios. El propósito es para que otros puedan entender quién es Dios a través de usted. Así que estos estudios nos traerán mucho trabajo. No son hechos con la finalidad de entretenernos. La meta es poder equiparle a usted para que pueda equipar a otros. ¿Podemos conocer a Dios? La realidad es que es incomprensible. El Salmo 145, verso 3 dice, «Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable». Dios es incomprensible. Nunca podremos entender a Dios completamente. Podemos conocer algunas cosas, pero no todo. Podemos conocer acerca de su carácter, de su amor, de su sabiduría y de otros atributos de Él. Pero nunca podremos conocer a Dios de forma exhaustiva, y quizás algunos de ustedes estén pensando en lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, verso 12, que dice, «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido». Lo que Pablo quiere decir aquí es que llegará un día cuando nuestro conocimiento de Dios será más completo, pero Pablo no dice aquí que llegará el día en que seremos omnisciente. Muchas veces pensamos que al llegar al cielo lo sabremos todo. Si usted es uno de los que piensa esto, siento decirle que nunca podremos llegar a ser Dios. Solo Dios lo sabe todo. Las razones por las cuales no podemos conocerlo todo son, primero, estamos limitados a ver su grandeza. Cada uno de nosotros tiene pecados en nuestra vida que nos impiden conocer a Dios completamente. Y segundo, su grandeza es infinita y nosotros somos seres finitos. No hay forma de conocer un ser infinito como Dios cuando nosotros somos seres limitados. Así que nosotros no somos ni seremos omniscientes cuando estemos ante su presencia. No hay forma de poder conocer a Dios completamente, ni siquiera en la eternidad con Él. Esto no es algo para desanimarnos, sino más bien para saber que durante toda la eternidad vamos a poder ir conociéndole más y más, y nuestra devoción a Él se hará más interesante cada momento en la eternidad. Nunca nos cansaremos de aprender más y más acerca del amor, la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Muchas personas piensan que la eternidad será aburrida porque todo lo que haremos será adorar a Dios. Bueno, este estudio nos ayudará a comprender que necesitaremos toda la eternidad para conocer más y más a Dios. Así que en la eternidad tendremos mucho trabajo que hacer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, verso 10. piense en las diferentes formas que existen para conocer a Dios. Comencemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, para obtener el contexto de lo que viene después. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo aquí está citando directamente el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Quiero que veamos el contraste que existe en estos versículos, porque en el versículo 10, Pablo comienza con un pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios conoce la llenura de la gloria de Dios. ¿Quién conoce la mente del hombre y sus pensamientos? El único que conoce los pensamientos de Dios y la gloria de Dios es su Espíritu. Esto significa que si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos su Espíritu para poder conocerle. Entonces, si las personas están desesperadas por conocer a Dios, ¿por quién tienen que estar desesperadas? Por el Espíritu de Dios. La pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿estoy yo desesperado por conocer al Espíritu de Dios? ¿Pueden las personas decir que nosotros estamos desesperados por el Espíritu de Dios? Si esto no es verdad, entonces indica que seguimos siendo bebés espirituales, conformándonos solo por saber muy poco de Dios. Si queremos conocer la gloria de Dios, debemos estar desesperados por su Espíritu. Cuando nos comenzamos a desesperar por su Espíritu, nuestros corazones comienzan a entender a Dios con la misma perspectiva que Cristo. Al final de 1 Corintios capítulo 2, Pablo vuelve a hacer referencia al libro de Isaías capítulo 40, y en el versículo 16 dice, «Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». ¿Quién conoció la mente del Señor? La respuesta es nadie. Pero luego, contrastando esto, Pablo continúa diciendo, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Esto es lo hermoso de Juan 15, verso 15, cuando Jesús le dice a sus discípulos que ya no les llamaría siervos, sino amigos, porque todo lo que él había aprendido de su Padre se los había dado a conocer a ellos. Es evidente entonces que todo lo que le pertenece al Padre le pertenece a Jesús, y todo lo que Jesús tiene nos lo da a través de su Espíritu. Hay cuatro cosas que debemos tener en cuenta cuando conocemos a Dios. Número uno, la rutina religiosa no se puede tolerar más. Para darles un ejemplo, un hombre llamado Charles Misner era un científico especializado en la teoría de la relatividad. En una oportunidad, comentaba acerca de la vida de Albert Einstein diciendo, «El diseño del universo es magnífico y no se debería tomar a la ligera. De hecho, estoy convencido que esta es la razón por la que Albert Einstein estaba tan decepcionado con la religión, aunque me impresionaba lo religioso que era este hombre. Sin embargo, Albert siempre se entristecía cuando escuchaba a un predicador hablar de la manera tan simple de Dios que hasta pensaba que era una blasfemia. A través de los años, Albert pudo ver tanta majestuosidad en el universo que no entendía por qué las iglesias tomaban a Dios tan a la ligera. Albert pensaba que los religiosos tenían muy poco respeto por el autor del universo. Es impresionante lo que un científico puede conocer. Un científico sabe que nuestra galaxia está conformada por un diámetro de 100.000 años luz y que contiene más de 100 billones de estrellas. Nuestra galaxia es una de millones y millones de galaxias existentes, pero nuestro ojo humano nunca podrá ver o conocer. El Sol es una modesta estrella encendida en llamas a una temperatura que sobrepasa los 6.000 grados centígrados, viajando a 80 kilómetros por segundo, a lo cual le tomaría unos 200 millones de años antes que pueda completar su ciclo alrededor de nuestra galaxia. Este es solo una estrella rodeada por 100 millones de estrellas más, solamente en nuestra galaxia. Los científicos saben esto. Isaías 40, versos 25 al 26, dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios llama a cada una de esas estrellas por su nombre. ¿Cómo se puede justificar tal rutina religiosa cuando tenemos un Dios tan grande como el nuestro? Este es el Dios a quien nosotros adoramos. Les recuerdo que nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, que están siendo perseguidos, no están arriesgando sus vidas por la religión, ni porque aman la religión. Ellos arriesgan sus vidas porque aman a Dios y conocen a Dios. Es por eso que una religión rutinaria no puede ser tolerada una vez que uno conoce a ese Dios. No hay lugar para la apatía para aquellos que conocen a Dios. En segundo lugar, la adoración casual no puede ser posible. No podemos adorar a ese Dios sin tener un afecto por Él. No podemos adorar a Dios sin sentirnos emocionados por Él. Con esto no quiero decir que nuestras emociones dan evidencia de nuestra espiritualidad. Lo que quiero decir es que, si conocemos verdaderamente a Dios, le adoraremos profundamente. No hay forma de conocer a Dios sin sentir nada por Él. No tiene sentido decir que amo a Dios y que lo adoro, pero me siento aburrido escuchando un sermón o reuniéndome con mis hermanos para adorarle. La adoración casual no es posible cuando se conoce a Dios. Número 3. Nuestra entrega total no es una opción. Cuando vemos al Dios de la Biblia, la idea de no someterse a Él es una blasfemia. Cada uno de nosotros, al conocer a Dios y llamarle Señor, debe sacrificar el derecho que teníamos de determinar la dirección de nuestras vidas. Número 4. La misión global no es negociable. Si lo que la Biblia dice de Dios es cierto, entonces más de 3.000 tribus en África necesitan conocerle. Más de 350 millones de budistas en Japón, Laos y Vietnam necesitan conocer a nuestro Dios. Más de 950 millones de hindúes en la India necesitan conocerle también. Es posible conocer a Dios y no apresurarse a ir a las naciones a proclamar que solo Él es Dios. Cuando uno conoce a Dios, es imposible no querer ir a todas las naciones a proclamarlo. Conocemos a Dios. El Salmo 25 dice: Él guía al humilde para hacer lo correcto. Isaías 66:2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiero recordarle que nosotros no somos investigadores examinando a Dios, somos siervos humillados a los pies de Dios. En segundo lugar, es un proceso personal. Quiero recordarle esto por dos razones. La primera es que para recordarle que la meta de este estudio no es aprender más acerca de Dios. Nuestra meta es conocer a Dios. Existe una gran diferencia. Si todo lo que queremos es conocer más a Dios, entonces lo que queremos es ser más inteligentes. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser conocer más a Dios. Es un proceso personal. En segundo lugar, la razón por la que les comparto esto es porque la realidad es que existen dos tipos de personas, las que conocen a Dios a través de la fe en Cristo y las que no conocen a Cristo. Mi oración es que Dios pueda tener contigo una relación bien íntima. En tercer lugar, este es un proceso intelectual. Quiero que sepa que muchas de las cosas que vamos a estudiar son debatidas en la actualidad por muchos eruditos e intelectuales en la Biblia. Desde el principio de este estudio, quiero que sepa que aún existen muchas verdades teológicas que desconozco. Existen áreas en mi teología que son incorrectas, y el único problema es que no sé cuáles son estas áreas. Quiero ser lo más honesto que pueda con usted. Todos nosotros tenemos mentes finitas, y cuando estudiamos la Biblia, estudiamos a un Dios infinito. En cuarto lugar, este es un proceso emocional. Cuando la Biblia habla acerca de conocer a Dios, el estudio se vuelve interesante. A través de la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, observamos que cuando habla de conocer a Dios, este conocimiento va más allá de lo intelectual. Tiene mucho que ver con un conocimiento íntimo. La palabra utilizada para conocer es la misma palabra que se utiliza para referirse a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Conocer a Dios es un proceso emocional. En quinto lugar, este es un proceso práctico. Tenemos que darnos cuenta que al conocer a Dios, el resultado es la obediencia, y la obediencia a Dios produce más conocimiento de Él. Esto se puede ver en 2 de Pedro, 1 de Juan, y especialmente en Juan capítulo 8, versos del 3 al 36. Esto es como una relación entre el conocimiento y la obediencia. Mientras más conocemos a Dios, más lo queremos obedecer. Mientras más obedecemos a Dios, más le conocemos. No tiene sentido si nosotros pasamos horas y horas estudiando de cómo conocer a Dios y luego el día de mañana le desobedecemos con nuestras vidas. La obediencia y el conocimiento van de la mano. No me malinterprete. Esto no está basado en las buenas obras. Todo esto está basado en la gracia de Dios. Pero si queremos conocer a Dios, debemos obedecerle. En sexto lugar, este es un proceso emocionante. Para esto fuimos creados. Esto es vida. Hermano querido, usted no tiene por qué saberlo todo en este mundo para poder impactarlo. Usted no tiene por qué ser la persona más inteligente y capaz de este mundo. Usted no tiene por qué ser la persona más atlética de esta tierra. Si usted quiere impactar a este mundo, lo único que necesita es vivir para conocer a Cristo. Pablo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para esto debemos vivir. ¿Qué cosa más emocionante puede existir en la vida que no sea conocer a Cristo? Y en último lugar, este es un proceso profundo. En este estudio vamos a estudiar los nombres de Dios, los atributos de Dios, y luego vamos a cerrar el estudio con los misterios de Dios. Los tres misterios de Dios que vamos a estudiar son la Trinidad, la soberanía de Dios y Dios y el mal.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Plate, de la Iglesia en las Colinas de Brook.